han podido escuchar, como habéis podido escuchar, se trata de una interesantísima encíclica, muy actual, de una actualidad doble, diría yo, una actualidad eclesial, porque sale materialmente hablando de un periodo histórico marcado por el Papa Benedicto XVI, un Papa que ya no es Papa, y que se publica y se hace documento del Magisterio Pontificio por parte y a cargo del Papa sucesor, viviendo el primero. Con lo cual, el hecho pues nos remite a lo que podríamos llamar la tradición viva del Magisterio Pontificio y el Magisterio de la Iglesia, que no se interrumpe, que continúa, que siempre se renueva, pero que nunca pierde la línea de fidelidad que le caracteriza a través de los siglos. Y muy especialmente unido este ejercicio de magisterio entre el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, con el Concilio Vaticano II, la encíclica estaba proyectada para salir en el año de la fe, al final del año de la fe, el cual fue convocado para conmemorar la apertura del primer periodo de sesiones del Concilio Vaticano II el 7 de octubre, ¿no? Sí, del año 1962. Uno ya era sacerdote, ya daba por paisajes universitarios de la Alemania del cardenal Ratzinger, ¿no? Esa línea de magisterio vivo, de magisterio fiel y siempre renovado, fiel a los orígenes, puesto de manifiesto el señor González Montes, fiel al servicio al hombre, como ha puesto también de relieve el señor Martínez Camino, encuentra en la encíclica una especie de esta encíclica, en la fecha en que sale, en la coyuntura histórica en la que nace, pues una especie de acento muy atractivo y muy actual. En definitiva, a partir del Vaticano II, la Iglesia ha querido hacer al hombre contemporáneo la propuesta, de nuevo, la renovada propuesta de la vida cristiana, la renovada propuesta de ser cristiano y de cómo se es cristiano. Y eso en un momento histórico en que el hombre había quedado destrozado físicamente y materialmente, todavía estaban humeantes las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, destrozado espiritualmente porque no había horizonte, incluso para los proyectos políticos de la época. Hombre, emergía toda esa visión de la sociedad y del Estado en la que el principio de la dignidad inviolable de la persona humana era fundamental. Comenzaba a hablarse, no solo a hablarse, sino a legislarse desde las Naciones Unidas, un organismo recién nacido a la historia para asegurar la paz de los pueblos y para que no hubiese una tercera guerra mundial. Pues era la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Después, en los años 66, se completaría esta Declaración Universal con el Pacto sobre Derechos Sociales, Económicos y Culturales y Políticos. Bueno, pues en ese intento de renovar y restaurar, mejor dicho, renovar, restaurando lo que había que hacerlo y renovando y habiendo horizontes de futuro no conocidos, pues surge el Vaticano II, y el Vaticano II lo que hace al final es una propuesta de vida, renueva la propuesta cristiana de la vida. Y la propuesta cristiana de la vida gira en torno a tres grandes virtudes: la virtud de la fe, la virtud de la esperanza y la virtud de la caridad. El magisterio de Juan Pablo II fue riquísimo, no tocó ninguno de estas tres formas o de esta forma de vivir en cristiano y de ser cristiano, que viene marcada por la fe, la esperanza y la caridad o el amor, pero desarrolló en su magisterio muchos temas concretos que tienen que ver con aspectos esenciales de poder querer, de saber esperar y de cómo hay que amar. El matrimonio, en la familia, en la sociedad, en la comunidad política, en las relaciones internacionales, en relación con la pobreza, con los pobres, con los explotados y con los hombres que han perdido la esperanza. Y Benedicto XVI, yo creo que ha querido pues centrar todo ese rico magisterio en torno a esa renovada propuesta de vivir cristianamente y ofrecerse al hombre de nuestro tiempo para que pueda descubrir la riqueza del ser hombre y de poder serlo a fondo, plenamente y totalmente, incluso más allá de la muerte. Y comienza hablando de la caridad, del amor. Es lo que es más próximo a la experiencia del hombre como tal, más allá o más acá de lo cristiano, ¿no? hombre, que ya no le gusta que le ame, que y si alguien le dice, ¿usted que ama o odia? Hombre, bueno, hay gente que dice que odia, y algunos han dicho que odian a una clase, odian a una raza, odian al amigo, odian a su mujer, a su marido, qué sé yo. O sea que el odio tiene mucha fuerza, y ha tenido mucha fuerza en el siglo XX y en el comienzo del siglo XXI también. Pero también si dicen, hombre, es que yo quiero amar y quiero ser amado, eso atrae, ¿no? Entonces, pues, Benedicto XVI comienza su magisterio extraordinario, diríamos, hablando del amor y diciendo, ¿dónde está el amor y quién es el amor? Deus caritas es, Dios es el amor. Lo hace bellísimamente, como todos recuerdan, los que han leído la encíclica. Pero, ciertamente, para poder enamorarse no hay que estar desesperado. Un desesperado nunca se enamora, ¿eh? Los desesperados no se enamoran. Y si lo estaban, pues acaban el enamoramiento enseguida, ¿no? Por lo tanto, no puede haber experiencia humana y menos cristiana del amor si no hay una experiencia fundamental y plena de la esperanza. Esperar que el hombre pueda dar el fruto del amor y que pueda dar frutos de felicidad más allá de la muerte, ¿no? La segunda encíclica de Benedicto XVI es Spe Salvi, salvados por la esperanza, ¿eh? Que se apoya en el mismo fundamento, en el Dios que es amor. El Dios que es amor es el que permite esperar, es decir, y vivir la esperanza. Y faltaba, pues, la virtud primera, porque un engañado no es un esperanzado. Y cuando uno vive engañado toda su vida, pues se desespera enseguida. Y un engañado ni tiene esperanza ni tendrá amor. O sea, un engañado será un desesperado y luego será un desenamorado. De forma que al final uno vuelve al principio y dices, ah, pues como no creas, ni vas a esperar ni vas a amar. Faltaba esa virtud fundamental en la que ya anima el amor, decía muy bien don el señor González Montes, que el amor es principio de conocimiento, ¿no? Sobre todo cuando el conocimiento se le analiza y se le ve y se a través de las teorías personalistas del hombre, que han estado tan en boga y que tienen tanta fuerza todavía, en boga durante el siglo XX y con fuerza todavía en el siglo XXI. Bueno, pues era muy 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 necesario, que hubiese una encíclica sobre la fe. Y que el título fuese ese, la luz de la fe. La fe no es una fuente de enigmas, no plantea enigmas para el hombre, sino soluciones. No es no termina un conocimiento indescifrable, sino que termina en la apertura de la luz para la inteligencia y para el corazón del hombre. Es lo que el Papa Francisco nos muestra en su encíclica, de una forma muy hermosa, muy bella, y creo yo muy actual para los tiempos en que corremos, sobre todo para la gente joven, ¿eh? Estamos a una semana del comienzo de la jornada mundial de la juventud en Río de Janeiro. Su lema es id, hace discípulos de todos los pueblos. La anterior fue en Madrid. El lema de Madrid era arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. La fe es, como decía también don José González Montes, es creer en Cristo. Por cierto, Romano Guardini dice que creer, el acto subjetivo en la fe, se confunde con el objetivo, con el elemento objetivo de la fe. En él es posible que el amor se haga realidad, en él es posible que el amor se fundamente en una esperanza verdadera, sólida, rica, plena, fecunda. Y en él es posible que el conocimiento se llene de luz para saber esperar y saber amar. El Papa Francisco, en la primera homilía suya a la Iglesia, a través del Colegio de los Cardenales que le habíamos elegido, pues nos dijo una homilía muy sencilla, en italiano, pues que estábamos en camino, pero que el camino era Cristo, y como no supiéramos anunciar a Cristo y a este crucificado y resucitado, pues que poco íbamos a evangelizar. Al final, la encíclica sobre la fe nos vuelve a recordar a toda la Iglesia un deber fundamental: afirmar plenamente, gozosamente, con todo el corazón, la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y ofrecer al mundo y a los hombres de nuestro tiempo, en sus crisis, en sus problemas, esta fuente de luz que es la fe en él. Así que yo creo que nos podemos felicitar y hay que aconsejar la lectura, no es nada difícil. Como todos estos textos de los últimos tiempos, como el sobre la caridad, sobre la esperanza y ahora sobre la fe, como la forma ordinaria del magisterio del Papa Francisco, todo se lee muy bien, se comprende bien. Unos lo comprenderán más a fondo, otros se quedarán a medias. Todo el mundo puede sacar provecho, aun el que no haya estudiado ni el ABC de la teología. Basta con que sepa algo de lo que es el cristianismo y de lo que es el catecismo para que pueda aprovecharle. Así que ánimo, los periodistas también tienen que formarse, digo yo, no solo preguntar, sino leer algo, ¿no? Muchas gracias.